Lectura de la vida de San Francisco de Sales. Mi nombre es Trinidad, de ADMA Palma del Río, y actualmente tesorera del Consejo Inspectorial ADMA Zona Sur. Senador de Saboya a los 24 años. En este oasis de paz en medio de tanta desolación, Francisco y Gallois se encuentra con sus padres. El señor de Boy cuenta ya con 70 años y espera fervientemente el apoyo de su primogénito. Con ilusión, le había preparado una rica biblioteca jurídica y le había concedido las tierras y título de Villeroguer, proveniente de la dote materna, y con tal título lo lanzaba al mundo. El 24 de noviembre, el nuevo señor de Villeroguer, flamante doctor en Derecho, solicita su inscripción en el Tribunal de Chamberí, siendo recibido como abogado del Senado. En él permanecerá como miembro del Tribunal hasta el año 1597. La señora de Sionás cuenta ya 40 años y, aunque todavía joven, muestra en su rostro el dolor de la pérdida de 5 de sus hijos, muertos a corta edad. También ella soñaba con el apoyo de Francisco. Los hermanos eran todavía muy pequeños. Gallois, el segundo, no tenía nada más que 16 años y hacía falta un hombre en casa que se ocupara de la hacienda. Además, como decía el señor de Boissy, su casa era más rica en blasones que en doblones. Necesitaba el apoyo decisivo de este hijo, a quien con tanta ilusión habían preparado durante tantos años para que triunfara en el mundo. En aquella época, más que nunca, se preocupaban los padres de los casamientos de sus hijos. El previsor señor de Boissy, de común acuerdo con los familiares, tenía preparado el casamiento de Francisco con la rica heredera e hija única del señor de Berry, Francisca Suchet de Berry. Su padre era el juez mayor de Chablais y consejero del duque de Saboya. Francisca era una chica encantadora. En el decir de los amigos, ella valía más que su fortuna y sus blasones juntos. Se había acordado un encuentro en el castillo de Sanchez, en la falda de los montes de Faccini. Francisco dudó, pero por agradar a su padre, creyó oportuno no ofrecerle resistencia. Él prefería dilatar el momento de su decisión y doblegarse ante la ilusión de sus padres. Los señores de Yatí y Villeroguer fueron acogidos calurosamente por la familia de Berry. Francisca encontró al señor de Villeroguer de su agrado. Había oído hablar tantas cosas de él. Le pareció un gallardo caballero, de noble porte y feliz inteligencia. Y también Francisco supo admirar las dotes de las Domoisy, pero el encuentro fue frío, dentro de la más exquisita cortesía. El señor de Boissy bramaba. Había observado que su hijo era excesivamente reservado en el trato con la señora, pero nunca creyó que no se apasionaría ante los juveniles encantos de Francisca. Se sentía ofendido. Procuró otros encuentros, que discurrieron en un ambiente de amabilidad y amistad, pero nada más. Francisco pensaba para sus adentros que si el padre lo obligaba a casarse, huiría de la casa materna y se haría capuchino. La presentación de Francisco en sociedad llevaba un camino inmejorable. El barón de Hermance, gobernador de Chablais y hombre de confianza del duque, era íntimo admirador del señor de Boissy. Por iniciativa propia, reconociendo las dotes del joven señor de Villeroguer, solicitó del soberano que lo nombrara senador de Saboya. Este honor no solía alcanzarlo sino después de los 30 años. El barón de Hermance envió desde la corte de Turín las cartas patentes por las que se nombraba al joven jurista de la saga de los Sales, senador de Saboya. Entre las visitas obligadas hechas por el joven senador, hay que recordar la que hiciera el obispo al obispo Monseñor Granier, obispo de Ginebra residente en Annecy. Tenía noticias el obispo de la calidad moral e intelectual del noble saboyano, y pudo comprobarla invitándole a presenciar un concurso para la provisión de cargo eclesiástico que tenía lugar en aquella fecha. Tras la disputa, el obispo solicitó la opinión de aquel laico sobre el tema discutido que versaba sobre el matrimonio clandestino. Francisco declinó tal invitación, pero ante la insistencia del prelado, expuso su pensamiento sobre el tema con tal conocimiento de causa y claridad en su exposición que dejó admirado a los asistentes. Concluida la visita, el obispo acompañó al joven senador hasta la puerta de casa y tras despedirlo, parece que comentó con el capellán y algunos canónigos que le acompañaban: «¿Habéis visto a este hombre que acaba de salir? Un día será un hombre importante, un gran servidor de Dios y una lumbrera de la Iglesia. Haré todo lo posible para que pueda ser mi coadjutor y mi sucesor». Todo sonreía a Francisco, pero él no correspondía a esa admiración que despertaba en la alta sociedad. Atravesaba un momento difícil, ya que tenía que tomar la decisión de su vida, y se veía la encrucijada de la elección: el matrimonio o el voto de castidad, agradar a su padre y servir a la familia o ser fiel a su vocación personal, el senado y la vida cortesana o la vida escondida en el servicio de la Iglesia. Buenas tardes, os deseo un feliz mes de enero, mes de Don Bosco.